Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Qué bonito es Hablando Pop en la Navidad. Qué bonito es Hablando Pop en la Navidad. En noviembre ya es Navidad. Hablando Pop.
¡Hermano Gabriel!
Definitivamente, saludos, gente. Bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop. Si eres boricua, ya hace rato empezó la Navidad para nosotros.
Ya estamos.
Octubre ya estaba...
Fuera de noviembre, ¿no? Ajá. Oye, en Casa Febu es Navidad hace rato.
Tú sabes, alguien que tenía hace una semana el árbol de Navidad, Casalta en Condado.
Ya.
Montado en una esquina. Y yo decía, pero si todavía no ha acabado octubre.
¿Qué tú hacías en Casalta?
Comiendo un sándwich allí. Yo me siento allá a comerme un sándwich donde se sentó Obama.
Y eso es... Es normal para ti la Casa Alta. Yo los otros días llevé a mi esposa a Castilla, allá en Sierra Bayamón, y eso era fancy shit, como que estábamos allí, salimos algo español.
Sí, yo...
Y tú random Casa Alta.
Sí, porque el mejor sándwich de bistec es de Casa Alta.
Es el de Casa Alta.
Y los quesitos son...
Ah, pues...
Mira, te voy a hacer un larguito de quesito. Mi cuñada...
Siempre, gracias.
Mi cuñada me visita, ¿verdad? Y nos visitó en Navidad, vamos a irnos para esta época. Y estábamos dando la típica vuelta al pendejo y le digo...
Esa es la vuelta de San Juan en carro, exacto, ¿verdad? Hay que explicarla porque...
Es una vuelta, que no es puertorriqueño, pues coge el área turística de San Juan.
Tu vuelta al pendejo, coge desde...
De Isla Verde,
exacto. Esa es la vuelta completa.
Completa.
Sí, porque está la que pasas por Miramar, San Juan.
Esa es como la de medio pocillo, como que cortaste la mitad.
No, te hace
pero
completo,
yo la completa, paso por la playa y veo las casas así bien fuera de liga y digo, pero yo quiero una casa como
tienes
esa.
¿Tienes que ir en jet ski o en full track? Porque la arena entró. Eso es la nueva vuelta del pendejo.
Así mismo.
Gracias al cambio climático.
Pues Casalta queda en esa ruta.
Sí.
Y yo le digo, oye, vamos a comprar unos quesitos. Y mi cuñada me dice... Quesitos, ¿verdad? Como que eso para nosotros es bien normal. Los quesitos es una masa larga con queso por dentro y tiene como un glaseado, ¿no?
Eso es hojaldre.
Exacto, es hojaldre.
Como un tipo de pan.
Exacto. Y las panaderías de Puerto Rico son bien comunes, pero las de Casa Alta son bien buenas. Y más si las coges como Krispy Kreme, acabas de hacer. Y me llego a Casa Alta. Y habíamos como 5 o 6 personas en la guagua y compro para todo el mundo.
Ajá.
Entonces digo, mira, ¿qué tan acabas de hacer? Ahora es el momento para comernos, no esperar cuando lleguemos. Y la sirvo, ¿verdad? Y mi cuñada estaba como que, pues está bien que sí.
Pero están, perdona, ¿verdad?
Estamos todos en la guagua.
Están en la guagua.
En la guagua. Yo me bajé para ir al punto de irnos a comer el quesito en la vuelta del pendejo. Con malta. Es bien importante que el azúcar esté a todos los niveles, a vídeo por haber.
Sí,
casi de muerte.
Nada de esto es recomendado por el médico.
Pues entonces yo reparto los quesitos, me siento para irme a dar la vuelta y hubo un silencio como este.
What happened?
Y yo me miro para atrás y aquello estaba orgásmico, estaba todo el mundo.
Entrando, el que está escuchando esto, porque ahí puso la cara de placer.
Comiéndose aquel quesito y todo el mundo era como que...
Era como...
Ay,
y traíste uno para cada uno.
Sí, uno para cada uno. Y no, es que dos es mucho, más una malta, papi, es casi de paro cardíaco.
Pregunta, pues, que tiene que ir. Las donas en Casa Alta, ¿hay algo que pues sobresalen?
Son,
o tú dices, son más, no vayas
son,
a
son
comer.
Normales, sí. Son normales. Para
no,
mí...
¿No son donas españolas?
Donde ellos sobresalen es en quesito y en el merengue.
Merengue.
¿Tienen
merengue,
un merengue
sólido, el duro?
Ajá,
el whip.
Pues mira, ellos tienen uno que es bien grande. Este le estamos vendiendo
no
a
No queda Casa Alta, acuérdate.
Pues es un merengue bien grande, pero es duro. Cuando tú lo muerdes, o sea, o lo abres, sale así blandito por dentro.
Y
es como lo pensaste, orgásmico.
Sí, sí, sí. Nada, lo más grande que yo abro con algo por dentro es una Bavarian Cream. No, no vamos a ir para nada sexual. Vamos a quedarnos con la dona. Es una Bavarian cream. Ajá. Con la crema pastelera.
Ajá.
Lo que tiene las donas de Dunkin' es crema pastelera.
Crema pastelera, exacto.
Muy rico.
Pues de verdad, ahora que la cuestión es que cada vez que pasamos ahora por Casa Alta, nos acordamos.
La historia termina en el momento en el orgásmico, en tu guagua.
Sí, del silencio grande que había. Entonces todo el mundo después le dio una pavera. Porque fue como que todo el mundo fue en ese
te
día.
Sentiste que hiciste un buen trabajo.
Oh, papi, eso fue como...
Pues, y después continuar
haberlo logrado con una jeva.
Nice.
Sí, es más o menos lo mismo. O sea,
tú comparas comer un quesito con coito.
Con coito. Con eso, coito satisfactorio y 5 estrellas.
Sí, porque hay tipos de coito que es como...
Ah, exacto. Como que después ir para tu casa.
Yo no sé qué pasó aquí.
Nene, viste tibete.
Ese soy yo siempre.
Como Han Solo y Barbie en el otro episodio.
¿Verdad? Ah, bueno. Ustedes hablaron de los muñecos y todo eso. En el episodio anterior estaba Roy Sánchez Mamonde, el comediante elite puertorriqueño, y contó historias de muñecas Barbie con Han Solo.
Sí, de orgías de muñecos.
Sí, que Han Solo llegaba y le decía, Roy, dame un cigarrillo acá.
Que me acabo de tirar dos Barbie ahora
mismo. Hablando por número 29, vayan atrás. Altamente recomendado. ¿Fuimos al cine?
Eso es así, fuimos
al cine. Los dos fuimos, no juntos.
Pero fuimos al cine.
Y fuimos al cine a ver, randomly, una película de Disney. Yo quiero aclarar.
Ajá, Maleficent.
Yo no fui a ver Once Upon a Time in Mexico. In Mexico no,
en Hollywood. Hollywood. Yo tampoco.
Ninguna de las dos la vi al cine.
Yo tampoco.
Yo he dejado pasar montones de películas. Montones de buenas películas, asumo yo.
Yo también.
Todo lo dejamos ir porque no vamos al cine.
Sí.
Pero fuimos a ver Maléfica. De todo el masacote que el Hollywood nos ha dado. No, vamos a ver la película de Disney más random. Hasta una secuela, o sea que van bajando de calidad.
Sí, exacto, una secuela. De la cual no me acordaba que había pasado en la primera.
No.
No me acordaba.
Y la película...
Yo no me acordaba nada.
Se tira la de no explicarte nada de la primera.
No, es como que se supone que la hayas visto.
Asumimos que tú sabes lo de Cenicienta, ¿es esto?
Sí, exacto.
O la Bella Durmiente.
Yo creo que
es la Bella Durmiente, que se da con el pin.
Ah, sí, la de... Sí, yo creo que ella es
no
la que sale ahí.
No importa. Porque Hablando Pop no es el programa de las hadas madrinas.
No.
Ni tampoco de Disney.
No.
Fuimos a ver Maléfica. ¿Qué es la que hay?
Ahí está la jeva del like, porque ustedes saben mi opinión.
Ey, acá hay gente que ha reafirmado que Angelina Jolie es una mujer hermosa.
Angelina Jolie si lo que están viendo en las pantallas, están viendo a ella siendo de Maléfica y prácticamente no hay mucho maquillaje.
Sí,
ella,
chico,
se ve casi no. Así. Busquen una foto de ella por ahí dando premios
con
los nenes en África.
No,
y es casi eso, un poquito aquí.
Es verdad que
y más blanca.
Ella está en la universidad en Corea del Sur.
Sí. ¿Tú sabes que yo vi, una vez yo estuve en...
Ella puede llevarla a cualquier universidad americana.
Yo no he visto nunca a Angelina Jolie, pero sí vi el hijo.
A Maddox. ¿Tú te refieres
en Nueva York?
En persona.
En persona, sí. Estábamos en el zoológico de...
Ahora, yo veo a Maddox y no lo reconozco. ¿Tú sí?
Yo lo vi. Yo no sé por qué yo reconocí a ese muchacho. Ya me acuerdo. Porque nosotros lo vimos y pues vimos Rebulis, qué sé yo. Y al otro día lo vimos en el periodo, en las noticias.
Y dije, coño,
y yo dije, mira, sí. Por eso fue que me acordé.
Qué raro en Corea del Sur.
Pues porque
deben dar un currículo en inglés. A menos que el chamaco le meta al idioma.
Vamos, es que también.
Coreano.
¿Desde cuándo la línea es que en Estados Unidos es lo único que hacen montones de países que son buenísimos dando educación?
No, espérate. Estados Unidos no es el primer país para nada.
Para nada.
Yo la línea que quería llevar
es... Lo mejor que saben hacer es venderse.
La barrera, y no se están vendiendo tan bien.
Ahora, porque tienen un mal presidente, pero ellos siempre han sido buenos.
Pero eso es debatible, lo de un mal presidente.
Para mí
no,
sí.
No entremos en... ¿Que es un huele bicho? Sí. Pero un mal presidente, no sé.
Sí, a mí,
pero
mí,
eso no importa. Lo que pasa es que el idioma, yo te digo el idioma, eso es coreano.
Tú eres de los que te puedes poner la t-shirt de...
Make America... No, para nada.
Ok.
Yo no soy nada.
No me importan tres.
Ajá, yo no soy ni demócrata ni republicano.
A mí me gusta los Estados Unidos por el frío.
A mí me gusta por las donas de Dunkin'. ¿Cómo que el frío? Las donas y frío.
Ok, ¿Dunkin' o Krispy Kreme?
¿What? ¿Qué es eso? ¿Es Dunkin'?
¿Dunkin'
o Krispy Kreme?
¿Sabes lo, a mí me
a Dunkin' cuando fuiste allá afuera.
Yo pienso que el problema de esto es cuando nos traen cosas que no estaban antes. Me voy a explicar. Antes teníamos Dunkin', Y yo era feliz con Dunkin' Donuts. Yo era feliz. Pero cuando iba a Nueva York, era, la Chole Crispy, porque era la que no podía tener.
Pero Crispy King más Florida, ¿no?
No, en Nueva York. Había montones de sitios. Me las traen a Puerto Rico, me las quitan en Nueva York. Ahora no hay Krispy Kreme en Nueva York.
Ah, por eso te dije que... Porque ahora Nueva York, que yo no vi Krispy Kreme.
Ya no me importa. Sí, a mí mi cuñada, la misma del quesito, me traía donas de Krispy
Kreme. Espérate, a los que están viendo este programa, no es que no me guste Krispy Kreme, es que él dijo cuál me gusta más.
Ajá, Dunkin' Donuts te gusta más.
Sí, sí, continúa.
O sea, los Dunkin' Donuts no me sabe lo más que me gustaba de ahí. Se llaman iguales, pero no es lo mismo. Las donas que se le dicen, le llamaban quesito.
Ah, pero la de allá.
Ah,
La de Dunkin. Dunkin' Donuts o Krispy Kreme, contesta tú.
Hoy, eso es lo que te decía. A mí me gusta Dunkin' Donuts, pero Krispy Kreme me gustaba porque no lo podía tener.
Sí, es como...
Y saben buenas, pero no es como para tenerlas todo el tiempo.
Pero ahora que Dunkin'...
Krispy Kreme era como una chillita.
Right. Así. Una buena. Buena chilla. Y glaseada chilla.
Eso.
De alto nivel, ¿verdad? Porque viene lubricado y todo.
Sí, vamos a ir de ahí. Maleficent.
Y se viste, de acuerdo a la época del año, se te pone ropita de Halloween, de Navidad, con canel. Ahora deben estar corriendo las de calabaza en Krispy Kreme.
Sí, ya está.
Krispy Kreme, hay amor para ustedes aquí.
Sí, totalmente.
Lo que sucede es que, tú sabes que ya no es Dunkin' Donuts, es Dunkin' Pelau.
Ajá, le quitaron el donut.
Quitaron la dona porque pues tienen la intención de, ese café es malísimo, caro. Café Don King es bien malo, pero yo iba allá afuera y hacía...
Pero es que no es verdad.
Es que es barato.
Yo me tomaba y lo que es chocolate y café, ahí cuando está el frío, eso es de Don King.
Pero tú sabes que Don King es mejor porque Don King no ve a Krispy Kreme como competencia.
No.
Están al nivel de que es Starbucks. Ellos tiran para...
Exacto, es verdad.
Y yo pienso que Starbucks tiene más agarre, es más... O sea, está más fuerte.
Sí, está mucho claro.
Exacto. Es el iPhone de las cafeterías, exacto. Es de Starbucks. Yo compro Starbucks porque me sobran 3 pesos.
Y yo nada más tomo Starbucks en Estados Unidos. Aquí yo no, ni los pisito.
No, nada. Fíjate, allá en Nueva York, mi hermano me compró o lo pagué yo. No importa, porque queríamos probar lo de calabaza Starbucks cerca de lo de las Torres Gemelas. Está ok, tú sabes, Starbucks está ok. Probablemente en Nueva York había mejores experiencias,
claro,
en café. Yo no sé cuáles son. Yo sé que no me interesa ninguna otra experiencia en donas, porque ya yo sé la que yo quiero, que es la de Dunkin'.
La de Dunkin'.
Lamentablemente.
Espérate, entonces, chavo, entre donas y café, nos hemos ido por ahí, Maleficent está esperando. Yo tengo una anécdota de cuando yo corrí la cuenta de una bebida energizante, cuando estaba en la agencia de publicidad, el dueño viene a Puerto Rico.
¿Era europeo?
No, americano.
Ah, pues
No. Y... obviamente en Estados Unidos el café es mucho más liviano. Y él me decía, no, yo me lo tomo negro. Y yo le digo, ¿estás seguro? El café de aquí no. El café negro. El que
negro
le
mete... y grande, del grande de la ponga.
Milky for Pussies, así me dijo.
Bueno,
y
sí.
Y le dije, sí, es verdad.
Siempre ha sido así.
No se equivoca, no, en ese detalle.
Para eso es.
Pero ok, usted lo quiere negro. No
el,
hay
el
problema.
El gringo diciendo lo opio.
Exacto. Se hizo que le hicieran un café de 12 onzas de café.
¿Negro?
Negro.
¿12? Diablo.
Y yo me acuerdo en esa guagua que le damos el café y todo el mundo lo que estaba haciendo era eso. Esperando que se tomara el café. Dale, papi, dale. Sé el más macho ahora. Cuando se dio el primer buche, hizo... ¡Wow! This is strong. Sí. Y yo le digo, ahora también que for pussy. Ahora.
Claro, si uno se empieza a beber eso tan hardcore, es como una línea en el cerebro empieza a hacer.
Sí, papi.
Como que tu cuerpo se jode.
¿Sabes? Eso, exacto. Tú te metes 12 onzas de café
negro
sin nada de azúcar.
Ah, bueno, azúcar, pues.
Pero hay gente que lo daña. Pero no es lo mismo que el café negro de Starbucks.
Allá es un té. Por eso es que yo siempre digo, el café es un té, porque el café de allá es transparente, cabrón, ¿no?
Es que es aguado.
Me bebí 32 onzas de café. Ahora son un pocillo aquí. Tú eres un pocillo.
Lo que pasa es que el café allá lo toman más por la cuestión del frío.
Ok, para entrar como en
sí, para calentar el cuerpo, no es por...
Aquí que yo me bebo café a las 3 de la tarde para sudar más. Ya yo estoy sudado y caliente.
Ya te tomaste uno de Barraca ahora mismo.
El café de Barraca Coffee me ha llenado de energía. Por eso fue que le canté ese corito navideño al principio en Hablando
Pop. Porque estaba Alegría Vive.
Muchas gracias a los muchachos de Barraca Coffee. Allá, gente bien buena. Hoy habían dos de los tres que usualmente veo. Yo sé que uno es apellido Collazo.
Y otro no se llama Gaby.
Gaby, uh-huh. El del Dredd.
El del Dredd.
Y la amiga, ay, caramba, la línea era que quería hablar de ella.
Súper chévere.
Fíjame, gente cool. Ya se acabó sí, el punchline pues, aquí. Entonces, Maleficent, no hay dona, no hay café y no es en Nueva York.
Y está Angelina, que parece que usa droga. Ella parece una tecata.
No voy a decir nada.
Ella parece una tecata. Tú
vamos.
Está buena, está buena.
Tú. Ah, pero sí, exacto. Si es una tecata, está buenísima.
Ah, bueno.
Es atractiva.
A nivel de tecata.
Mientras más experimenta esos labios, más me gustan.
Está. Ok. Fuera de la cara, que tú la encuentras que es preciosa, es bella, espectacular.
Tú traiste este tema para hablar de eso.
Y esos bembes de... Fuera de eso, ¿qué más te está dando Angelina Jolie?
El pelo.
Baja de la cabeza, baja del cuello y dime algo que te guste bajando del cuello.
El color de piel.
Ay, es así. Es así. tú verás, ella y Jackie Fontane, me voy con Jackie Fontane, pero para el resto de la eternidad.
Jackie Fontane es... ¿Eh? Ya yo he dejado claro aquí que
hubo
no.
Hubo tengo... silencio, que acabo de ganar esa Espérate, competencia.
Espérate, no. Jackie Fontanes o Angelina Jolie. Angelina Jolie.
¿Por qué?
Porque sí. O sea, no voy a entrar aquí en algo sexual.
La cartera. Lo único
no,
que
no. La cartera. No, mira, está cool que Jackie Fontanes ha despuntado tanto que es la que estamos comparando.
Sí, ¿verdad?
Un saludo a Mimi Pavón. También. Que se le está yendo la corona de... Sí, pero ya no es el punto de referencia.
No, ya no es...
Jackie Fontanes ganó con la pendeja del Guayna porque ella es la que todo el mundo habla.
5'3 y sin embargo se está llevando...
Ella mide 5'3, bien pequeña.
Cuando yo la tuve aquí en Hablando 24 Frames...
Ella es del tamaño de...
Fue como que, ya me siento grande.
Ella es del tamaño de Pixel.
Exacto.
Es bien pequeña. Bien
pequeña.
Wow.
Es así, bien pequeña.
Vamos a ver Pixel, mira, a ver ahí.
Pero es una mujerota, es una mujerota.
Estuvo en Hablando 24 Frames. Sí, de hecho, estuvo. Yo vi eso en Liberty, que salió el episodio.
Que le cuase, fue el primero con el que rompimos Fontanes. Ahí.
Maybe me voy más con Jackie Fontanes, uh-huh. Porque Bebe Café...
Ajá, ya está cambiando, cambiando.
Bebe nuestro café, uh-huh. Es boricua, y de huella, claro. Y enfrentó a Molusco.
Y puede salir con ella monta en taco.
Monta. Sí, eso porque, a mí no me importa. Mi esposa, sí, la esposa se pone de taco, después... llega a los 6 pies y me fascina.
Sí, y es así. Y el like.
No.
Le gustan grandes y abusadoras.
Ese es el Mini Cooper. Jackie.
Terminaste bien. Eres porque amiga después, de todo, del pop. Después de todo esto, terminaste diciendo que tu esposa y terminaste bonito.
Todo, sí, chicos, esto es punchline claro. Y chistes mongos.
Pero
y
cuando llegas a casa, sí,
admiración.
Mi amor.
Admiración. No, ya mi esposa no ve esto, loco. Lo comprobé. Vio algo porque era Roy. Voy a ver a Roy. Mira, míralo, está viendo a Roy.
Mi esposa tampoco, mi esposa es bien rara.
No,
que
yo puedo cosa. Decir aquí.
Es que yo me estoy hablando de todas esas cosas de televisión, eso yo.
Mira, ¿tienes algo que decir de Maleficent?
No sé, ¿verdad? Llevamos 4 horas hablando sí, de donas, de mujeres. Y bueno.
¿Tú crees que Jackie algún día venga a este programa?
Bueno, puede ser. Bueno, fue Hablando 24 Frames, ¿por qué sí, no puede venir aquí?
Porque es muy diferente este.
Pero sí, está bien, pero esta, yo creo que sí, porque es otra dinámica. Vamos inclusive, ¿sabes qué? He pensado mucho eso, aquí hablando, grabando
¿Tú
mientras
estamos... estás solo aquí piensas de Jack, en Jackie?
No, pienso en el no. pienso en el show.
Bien jugado.
Ajá, pienso en el show. Que mucha gente que he llevado Hablando 24 Friends, me gustaría tenerlos aquí porque es otra química. Nosotros vinimos a entrevistar y saberle su vida. Que lo que hacemos, como pasó
que
con Roy,
hablen.
Que hablamos de la panorámica, hablamos de los muñecos de acción, hablamos de los... Yo creo que eso está chévere, yo creo que a la gente le gusta.
Esteban habló de comida china aquí, y tú hiciste comida china
y papi, historias. Fueron 15 minutos a hablar de comida china.
Comida china.
Tú sabes, bueno, Maleficent, ¿te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó. Tomando en cuenta que es de Disney,
Disney full.
Y no se escapa de ser una película de Disney. No.
Es Disney full. El gimmick, lo que siguen entiendo que los niños no la pasan tan bien como deberían pasarla.
Se aburren. Sí. ¿Te refieres a que se aburren?
¿Sabes? Porque cuando uno va como adulto a ver una película de Disney, uno sabe que está a este nivel. ¿Sabes? Que hay una cuestión de que...
Ajá.
Ajá. No esperes mucho. No esperes mucha, ni vas a ver sangre. Hay un montón de elementos que no van a estar. Si tú vas preparado para eso y no vas con el changre, yo quiero tener sangre porque quiero estar realista. Si tú te quitas eso de la mente, porque no entiendo qué está pasando hoy en día, que ahora todo el mundo quiere ver realidad. Yo quiero ver realidad en el cine.
¿Tú le estás
yo
tirando al Joker?
A todos los que están pensando la cuestión de que no, tiene que ser real. Uno va al cine a despegarse de la realidad.
Exactamente.
A creértela. ¿Tú quieres ir a ver más realidad? Mira, no. ¿Sabes? Perdóname, pero la idea del cine es que te vuele y te vuele la mente y te saque del confort y te saque las reglas. Lo que sí es que si entonces tú creas las reglas en el mundo, eso es bien diferente. En ese mundo tú tienes que mantener esas reglas.
Exacto, seguir la línea que
tiraste. De la línea que tiraste para que sea creíble el mundo. Y Maleficent hace ese trabajo perfectamente bien. Y es una buena película.
Porque no hace nada malo, ¿no?
Exacto. A mí me sorprendió por una segunda.
Exacto, una secuela y no es mala.
Es más, fui al cine a ver la segunda.
¿Te acuerdas algo de la primera?
Bien poco.
Yo nada, carajo. Yo recuerdo que era buena y que Angelina Jolie la pone dura.
Sí, pero no me acuerdo. O sea, realmente no me acuerdo. Y me pasó cuando me sentí y dije, wow, yo vengo a ver esta segunda parte y no me acuerdo de la primera.
El compañero que está acá con nosotros la vio. No viste la primera, ¿verdad? Y no pensaste que la segunda estaba...
No, a mí me dijeron vamos a verla y yo pues...
La viste.
Era una película que pasa un ratito chévere. ¿No? ¿Qué
te digo Harry Potter?
Él dice que es como Harry Potter. Es que es bien fantasiosa. Y otra es que... No explican nada de la primera, nada.
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 La cogen como que okay, se supone que...
Sale el alfiler y ellos asumen que tú sabes. Ajá, pero es como...
Tienes que saberlo. Se supone que tú sepas lo que pasó anterior.
Tienes que saberlo.
Algo que está... Que viene por ahí y lo estaremos oyendo noviembre, diciembre y todo el mundo hablará de esto y todo el mundo estará dando reseñas. Estará como el Joker, que estaba todo el mundo hablando de lo mismo. Pero aquí en Pop nos dijimos, ¿tú sabes qué? Nosotros no vamos a montar en esa ola. Y estará dedicándole 3 programas a eso.
La nueva ola.
Vamos a hablar ahora de esto, para salir de esto, de esta cuestión. ¿Y estamos hablando de qué?
Vamos a hablar de Star Wars.
Exacto.
Lindo, ¿no?
Sí, eso lindo. Es así. Lindo.
Pero no vamos a decir, Star Wars necesita esto. Uh-huh. O se fueron los de Game of Thrones. O las películas de Star Wars no me gustan. No. Vamos a hablar del disfrute del 10 o 11. ¿Cuántas películas hay ya?
Son 9, 6.
Son 8, las regulares 9. Y 9. No,
9, 9, 9 en la historia. Que
sí,
son
pero
9
no ha salido episodio 9, no la hemos visto.
Ok, pero serían 9.
Más 2.
Más 2 que fueron spin-off.
Más la de Clone Wars, que nadie lamentablemente recuerda esa película, salió en el cine.
Que fue, pero esa fue la de animación.
La de animación salió en el cine. Me gusta, está ok. Ahí introdujeron a Ahsoka Tano. Yo soy nerd de Star Wars, para que lo sepan, by the way. Uh-huh. Yo me aguanto aquí de no hablar más de Star Wars. Pero
porque vas a... Ok, yo tengo una opinión sobre la cuestión de que... Primero que yo siempre estuve en contra de que... Ay, Star Wars o Star Trek. A mí me...
¿Qué?
Para mí la ciencia ficción, eso, cada cual tiene su género y su estilo.
Exacto, es como...
Que tú prefieras uno al otro, pues
¿pelota
chévere
o baloncesto?
Es como lo mismo me pasa de Apple o PC.
No,
bueno,
no.
Para ti te funciona la PC, perfecto. A mí sí, me sí funciona Apple, pues yo amo Apple. Yo uso Apple antes de que estuviera pegado y fuera trendy.
Ahí va, entiendo, cara.
Pero es que es verdad, la gente se monta en estas olas y entonces... Oh, si no estás montado en la ola, no eres nadie. ¿Qué te va a hacer si Windows lleva billones de dólares vendidos?
Y aquí Fontanes, ¿es Apple o PC?
Para mí es Apple.
Ella tiene flow Apple, ¿verdad? Voy a investigar los tweets a ver de dónde salen abajo.
A mí es Apple.
Si dice un celular Samsung, es como, ah.
Pues vamos a hablar de Star Wars.
Vamos a poner el orden, ¿no? De la más que nos gusta a la menos de los más que nos gusta.
Exacto.
Pero vamos de abajo hacia arriba, que sería de...
Ok.
De episodio 2, porque si tú no pones episodio 2 al final, estás al garete. Es la menos disfrute que okay hay.
Vamos, tú vas a poner el orden de cómo te gustaron
de, sí, pero de menos a más.
De menos a más. Okay.
La menos que me gustó, supuestamente. Uh-huh. A la más que disfruto. No la mejor, ajá, la más que disfruto. Estamos, tenemos esto claro acá.
Sí, estamos claros. Lo primero que vas a mencionar es la menos que te gusta.
La menos que me gusta.
Ok, dale para adelante.
Y esto es de aquí a ahora, sentado aquí al lado tuyo, aquí en mi
sin
mente.
Sin haber visto la 9. Pero
sin pues, haber visto la 9 y sin haberme preparado.
Claro, pero algún día eso ha sido diferente.
Pues la número, vamos a poner, diantre, ¿cuántas son? Son 8 más 2, 10. La número 10, episodio 2, el ataque de los clones, es la película de Star Wars que menos me gusta. Cada vez que la veo, no se ve bien los efectos especiales.
Sí.
Sufre mucho. Y tiene un par de cosas ahí que pues, están medio extrañas en lo del romance. Creo que es que no está bien actuado.
No.
Pero George Lucas tiró para eso, para cheesiness.
Sí, yo, esos primeros tres, que, esos primeros tres, si lo cuentas en uno, en como el conteo normal, uno, sí, dos, sí, tres, sí, no, los tres de no, mío, pecan de malas actuaciones.
Pero tiene que haber sido como que, sí, 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 quedó bien, quedó bien, quedó, uh-huh, bien. Vamos para encima, para la otra.
Sí, yo creo que una de las cosas que le quitó a esa franquicia al principio, yo creo que al ser una franquicia original bien trabajada, que para todos tuvieron que meterle mano, maquetas, pintar cristales, miniaturas, de momento encontrarse con un green screen, se fueron un random ahí que no supieron ni cómo darle la esencia y la perdió por completo.
20 años atrás, ¿no? Estaban haciendo cosas que no se habían hecho antes.
No.
So, no pero sabían. Tú,
es increíble que la original mejor tenga esa esencia. Cuando estamos hablando de figuras, que tú las ves que caminan medias cortadas, que no tienen el flow.
¿Cuál es tu número 10?
No, yo estoy de acuerdo contigo, la duela.
Episodio.
Y hasta el momento
luego
vamos igual.
De eso, para mí, es Star Wars The Force Awakens. Es la número 9.
No.
Esa es la de J.J. Abrams, la primera. Está cool, está ok, pero es la número 9.
A mí es. La número 2 es la última. Luego de la que les la anterior a esa está la 1.
A New Hope.
A New Hope.
A New Hope.
Dirá la otra próxima tuya.
La número 8 creo que es The Last Jedi. The Last Jedi está antes que The Force Awakens porque tiene a Benicio del Toro y la encuentro ok. Encuentro que la historia se aleja mucho de Star Wars, pero maybe era lo que nos hacía falta, aunque no le gustó a la mayoría de las personas. Ahí la tengo.
La número 8 mía es Revenge of the Sith.
Revenge of the Sith, la número 3.
Las primeras tres películas para eso son un asco.
So, tú tienes. Pero espérate. Entonces, de las primeras tres, la más que te gusta es la 1, episodio 1. Nice. Número 7 yo tengo. Ahí pudiera poner la Return of the Jedi. El final de la primera trilogía estaba ahí, arriba, número 7.
Estoy de acuerdo contigo. Para mí la número 7 puede ser.
Es Return of the Jedi. Uh-huh. So, tú tienes episodio 1 sobre Return of the Jedi. Nice, uh-huh, nice. Número 6, ahí ya yo puedo poner a la de Rogue One en la número 6.
Ahí
Rogue
va, One. Ahí va episodio 1.
Ahí tú tienes episodio 1. Rogue One en la 6, tú tienes episodio 1. Rogue One es un masacote de película. Eso está en cabrón. Durísimo. En la 5, uh-huh, tengo la de Han Solo. Han Solo está dura, ¿te gusta? ¿Mm?
No, pero pienso que para mí la número 5 es la. Espérate, que esto es difícil de mezclar. La número 8 de ahora. ¿Cómo se llama esa?
The Last Jedi.
The Last Jedi.
Número 4 tengo a Empire's. No, pero bueno, Return of the Jedi. Return of the Jedi es la número 4. Yo te voy a volar la cabeza con las mías. ¿Y tú con 4?
Con Han Solo.
Han Solo tiene la 4. Número 3 yo tengo a Return of the Jedi. Empire Strikes Back. La mejor de todas. Porque eso es casi no es debatible.
Ajá.
Es la más que gusta. Y mi segunda película de Star Wars favorita es. Yo no he dicho Revenge of the Sith. So Revenge of the Sith. Esa es la. O episodio. Yo nunca dije Revenge of the Sith. Ya esto se perdió el orden. Sí, pero mi segunda película favorita de Star Wars es episodio 1. Es odiada universalmente, pero es la primera vez que yo fui a una premiere de medianoche. Uh-huh. La primera vez que vi una película de Star Wars en estreno. Y yo creo que está cool. Está buena. Tiene al tipo este de los sables dos rojos, Darth Maul. Más Ewan McGregor, más Natalie Portman. Liam Neeson, cabrón, tenían Liam Neeson en pantalla. Muy buena, episodio 1.
Para mí la 2 es la número 4. La número, espérate.
5.
Sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5. La 5. la 5 y me quedo siempre...
Esa, Empire Strikes Back. ¿Y tu favorita cuál es?
Sigue siendo la original Star Wars.
¿Star Wars A New Hope?
No, no, la original, la primera. Sí, bueno, ¿verdad?
Que, A New Hope, esa primera, mi... Esa, ¡uy! Pues yo pensé que te habías puesto esa en una de las últimas.
No, no, no.
Esta lista tiene errores ortográficos
bien
grandes.
Bien duro.
Mi favorita es A New Hope también. Es la primera vez que conocí.
Por eso, ¿sabes? Porque... Es bien fácil tú decir, no, porque esta es mejor, esta es la otra, pero New Hope fue la que hizo que todo esto que estamos hablando ahora existiera.
Y tu experiencia fue original, la mía fue Special Editions en el 1997, 22 años atrás, uh-huh. 22 años atrás.
¿Sabes? Estamos hablando de que en el 79, una película que rompiera los esquemas que rompió Star Wars la original, no los puede superar en otra cosa. O sea, porque ahora sí, ahora es bien fácil hacer nave y la computadora, pero esa gente rompió. Es como para los más nuevos, más nuevos no tanto, pero entiendan que Matrix hizo como un legado en ese momento. ¿Sí? De ahí para adelante cambió el cine.
¿Viste que Neil Patrick Harris está casteado para las nuevas de Matrix?
Sí,
¿qué línea tirarán? ¿Será un villano?
No sé, pero me interesa ese casting.
Es que muy bien.
Suena chévere.
Ajá, a mí me, él me cae muy bien.
A eso te iba a decir.
Me cae muy bien.
Muy bien, muy bien. Y su comedia me encanta.
Continúa con episodio 4.
Pues, pienso que ese establo original creó esa esencia que hoy en día nos gusta tanto y la cuestión. Inclusive, yo siempre lo he dicho en otras ocasiones, y cuando, si buscan Hablando 24 Friends, yo hice un episodio de Navidad, cuando solamente era en audio. Invité a un par de personas a hablar de las trilogías.
¿Y cantaron coritos navideños?
No cantamos coritos navideños.
Siempre hay una primera
vez.
Pero
ahí hubo un invitado... Que, por cierto, hace poco lo estaba hablando con Tony, estábamos texteando, y me habló de, se acordó de ese episodio. O sea, que Tony está escuchando Hablando de 24 Friends es un montón.
Bueno, ese Tony es un caballo. Sí, bueno, saludos al hermano Tony.
Y me habla de, porque uno de los invitados que estuvo en esa reunión, su amor a Star Wars no llegó como todos nosotros visualmente.
Ah, este es el de los libros, ¿verdad?
El de los libros. Porque él no lo dejaban, por la religión, no lo dejaban ver Star Wars, y él empieza leyendo libros de
por la marquesina.
Eso sí, cuando tú vuelas la cabeza, es que el mundo está tan bueno que no importa dónde estuviera presentado y bien contado, pues enamoraba. Para mí eso es lo que pasa con Star Wars. A mí lo que me enamoró fue el mundo que crearon. Lo que decía ahorita, yo voy al cine para despegarme, para no pensar en las deudas, no, para no pensar los problemas familiares, para no pensar un montón de cosas.
Por eso
y montarme una hora y pico.
Mandalorian te tiene Pompeo.
Y eso es lo que voy. Ahora mismo me tiene bien, bien pompeado Mandalorian. Vi el trailer y dije, mano, esto es lo que yo quiero. Yo quiero el mundo. A mí ya no me importa ver más a los Skywalker y no quiero ver a Darth Vader más. Ya, ¿sabes? Ellos cumplieron su momento. Me gusta que sea el mundo y no quiero... Me dolería mucho que Mandalorian, cuando lo empiece a ver, sea como que imitando aquello, imitando lo otro. No, tengan su propia esencia, pero en el mundo de Star Wars, que es un mundo... Bien cool.
Dave Filoni dirige creo que 2 episodios y
ahí
ponga
ahí,
furiosa.
Ahí para que sea tiene todas para ganar. Y yo mirando el trailer decía, wow, cómo ha llegado la tecnología. Cuando Star Wars originalmente se inventaron todo para poder hacer ese mundo y ahora hacen una serie de Star Wars como que el año que viene estrenamos.
Debe haber billete, pero sí.
Claro, claro, pero...
Ponte, lo hicieron bien rápido.
Pero es que acuérdate que ya se lo haremos ahorita, pero lo que viene es para dar cantazo.
Si sí, hubiera una película de Star Wars dirigida por Tranford Ortiz, ¿de qué trataría? ¿De la cantina?
Probablemente.
Y ponía Molusco de bartender. De
sí. No, de Boba Fett.
Ya, Tranford, ya. Sí, Molusco ya. No es Boba Fett, pero lo va a hacer.
Lo va a hacer y sacar la lengua.
Molusco va a tener el ego de que va a decir, yo voy a hacerle Boba Fett, nunca me voy a poner el casco, porque tiene que salir mi cara. Y lo van a dejar.
Sí, porque Molusco es casi como los héroes de los Avengers que quieren verse. Y se quitan los cascos y Iron Man nunca usa el casco.
Como Will Smith haciendo de Deadshot, pero sin máscara.
Ay, sí,
todo
bro.
El tiempo. O sea,
a mí me molesta que estos actores hagan de personal. Por eso es que me gustó tanto Deadpool. Porque el tipo usa la máscara. Tú lo que quieres ver es la máscara. Tú no quieres verla. Tú sabes que es el tipo.
Josh
¿Qué
Dredd,
problema de ego
la de
tiene?
Dredd, la de Dredd. Carl Urban.
Todo el tiempo usó la máscara.
Ni una vez se la quitó.
Eso es hacer el personaje. No, yo quiero que verme. Si ves Stallone, tuve que también que...
En la de Dredd de Stallone, yo nunca la vi, pero... Él nunca se la quita. Ay, la no, perdón, nunca se la pone, no, casi.
Casi nunca se la pone.
Porque hay que... Oye, yo debería ver esa película de Stallone. A mí me gustó. Es buena.
A mí me gustó.
Nice.
A mí me gustó. Acuérdate que el nivel Sylvester Stallone, pero me gustó mucho. que ya Sylvester Stallone... ¿Cómo cuánto tiene Sylvester Stallone? ¿Como 70 años?
Siete algo, sí.
Sí, pues
otro. Está mejor que tú y yo en salud. Nos morimos antes que él.
Bien duro. ¿Tú sabes quién cumplió también 70 años?
No, cuéntame.
Condorito.
Condorito.
Condorito. Aquí hemos hablado de Condorito.
Varias veces. Sí.
Y este Paquín, que hace poco terminó su publicación, ¿verdad? Que no pudieron continuar con la publicación.
Ya acabó.
En cuestión de print, acabó.
Sí.
Acuérdate que el print está muriendo, mano.
Es RIP. Pero no reimprimen old school.
No, la publicadora se fue, al menos que vendan los derechos.
Hicieron una película en el cine.
¿Ah?
Debe encontrarlos por
probablemente
ahí.
Probablemente sí, pero o sea, la noticia es que yo busqué a ver si iba a haber de alguna manera con ver el contenido de, y hasta el momento no lo hay. Wow. Pero a mí lo que me tripió de estos 70 años, que antes de que pasara todo lo que está pasando en Chile, ¿verdad? Lamentable lo que está pasando. Nosotros en cierta manera sabemos cómo se siente ese feeling de que
a menor escala.
A menor escala, obviamente, pero nada, nosotros somos una isla, Chile es gigantesco. Y en cierta manera uno ve el que está pasando, están pasando por lo mismo, porque ese mes de nosotros fue fuerte, ¿sabes? Tú sentías esa tensión de que qué va a pasar con tu país. Cuando están esas protestas así, tú sientes el mismo feeling de un huracán, ¿sabes? Ok, después de que se resuelva esto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pues antes de que pasara todo eso, se tiraron a la calle a celebrar. Dime que no, esa yayita no está de
a celebrar.
Se tiraron a celebrar la Turey. Es correcto. Se tiraron a ver a mí y a lo que voy. Me encantaría que hicieran un parque de estos personajes.
Mira, ese es el poder de un cómic, ¿no?
A ver, así mismo.
Del sur de América.
A mí, inclusive, me voy a pedir una camisa de esa gente.
¿Hay online?
Sí, hay online de Condorito. La tienda oficial de Condorito.
Avisa para yo también.
Pero mira, los muñecos están bien chulos.
Sí, lo que Condorito está cool.
Es Flow Disney, pero Condorito. O sea, dime que no. Y las vendedoras vendiendo son mejores todavía.
Ya, entregado.
Eso en Disney tú no lo ves.
Fíjate, Chile.
Sí. Yo dejo que ella me dé un huevo de eso.
Espérate. ¿Cómo? ¿Tú quieres un huevo de ella?
Si está así, coge el huevo así.
No, yo no quiero huevo de ella. Será otra cosa, pero no.
Tenemos aquí una imagen de una vendedora de.
Usted guapísima.
Que había un personaje que se llama Huevo. Ajá. Y específicamente ellos están vendiendo huevos pintados, o sea, no es que esté allá,
de huevo.
Son huevos pintados.
Me gustaría saber más de Condorito.
Es genial. Es como que en los gringos en Disney hubieran hecho un chocolate blanco. Ellos dicen, píntale el huevo blanco y que se chale.
Es ridiculísimo, pero yo le compraría el huevo.
Yo le compraría
el huevo. Me lo dé.
Está bien, pero yo se lo compro.
Yo le compro un huevo de cascarón, de cáscara.
Claro, tenemos que explicarle demasiado para decir que cogeríamos un
huevo. Es que esto está en audio huevo, también, sí. Que tú tiras esa línea ahí.
Le cogería un huevo de ella, la gente va a decirle, este tipo está...
Hermano Gabriel es un tipo experimentado.
Pero no tantos niveles.
Mira, allá en Chile, les recomiendo buscar en YouTube el Shock Doctrine. Es un documental, la doctrina del shock.
Uh-huh.
Y los Chicago Boys. Busquen información de los Chicago Boys y la doctrina del shock para que tengan más o menos una idea de lo que puede estar pasando allá. Yo no sé qué es realmente... ¿Qué sucede? Porque no estoy allí. Uh-huh. Pero sé que en Chile se vive, el país demostraba que estaba bien económicamente, pero era con mano dura. So, vea ese documental, La Doctrina del Shock, para que veas cómo supuestamente, ¿verdad? Uh-huh. Para no decir que es todo real. Estados Unidos ha influenciado tanto en la economía y en el país que explota, las cosas explotan. Están tapando algo y la gente se cansó. Se cansó con los impuestos y se cansó con tratar de mantener una economía boyante a fuerza de empujar al pueblo.
Ahora mismo, yo creo que estamos en un mundo que la gente se está cansando. Sí, ¿sabes? Porque está en España, Chile, pasó en Puerto Rico.
Allá en España
Vamos, o sea, los otros días yo estaba hablando de Puerto Rico Por cierto, con Carliza, y yo le decía, más allá, que la tuve aquí en Hablando 24 Frame, yo le decía, más allá de ¿fue con Carliza? No, con Magdali. Magdali Cruz vino aquí a grabar un voiceover y estábamos hablando de eso.
Superstar.
Tú sabes. Entonces, ella me decía, Gabriel, lo increíble no es solamente que protestemos, es que es la primera vez que nos unimos para algo.
Ya, segunda, Vieques.
Sí, pero al nivel de
furia.
Porque ni Vieques, porque cuando nos unimos para Vieques, todavía era un grupo.
Sí, era así.
¿Sabes?
Sí.
Yo creo que lo de la unión de nosotros en agosto fue a nivel isla. ¿Sabes? Cada vez eran menos los que pensaban diferente, se estaban callando cada vez más.
Hubo otro país que era que le subieron la gasolina o algo. No. En Ecuador no fue. En Ecuador.
Ecuador.
Y aquí nos pusieron la crudita y nos quedamos dormidos. Aquí,
es que no, qué sé yo. Siempre nos habíamos quedado dormidos.
Allá es.
Sí, tuve todo. Sube todo. Oye, ¿tú leíste que aquí sacaron petróleo hace poco?
No.
Sí.
Pero es real, porque aquí quieren hacer minería a cojón acá y se pone a inventar mentiras.
Pues supuestamente sacaron y qué petróleo.
Aunque si hacen una tubería de minería por Guaynabo y sacan ese municipio para afuera, yo no me opondría nada.
No lo saqué muy allá, que yo vivo ahí.
No, eso es San Juan, tú estás pegado a San Juan.
Y estoy pegado.
¿Verdad? Esas direcciones donde tú vives es San Juan
y Guaynabo. Pero un par de calles después de San Juan.
Es un reguero, ¿verdad? Sí. Allá hay como un bosque, el bosque de...
No estoy al lado del bosque, de San Patricio.
¿Es el de San Patricio? Pero hay el de la Rupert también. No.
Es brutal.
¿Pero se puede entrar allí?
Sí.
Sí, bosque de San Patricio.
En Reyes, y ahora que estamos aquí casi empezando las Navidades.
Ya, qué bonito es Hablando Pop en la Navidad.
para Reyes hacen una actividad donde tienen a los tres Reyes Magos, camellos, y tú...
Diablo, que más sacó de camello.
Y te metes por el bosque y caminas, hay un área donde tienen caballos para que los nenes se pasen. Es una actividad bien chula. O sea, el que tenga la oportunidad de pasar por el bosque de San Patricio, que así le llaman, es una actividad bien, bien nice.
Pero eso reabrió, brother, después María.
Sí, sí, está abierto. Y es bien cool porque estás en el mismo medio de la metropolitana, pero vas ahí y te sientes que estás en el yunque. O sea, wow. No escuchas ni carro. Es una cosa como que,
coño, ¿en serio
que yo estoy aquí? De verdad que...
Pues esa parte, no, la minería que no llega allí, pero no, el resto de Guaynabo que lo exploten.
Afuera.
Afuera, cuna de cemento y de...
Sí.
Mira, ¿qué es la que hay?
Vámonos para los paquines.
Vamos para paquines.
Leyendo paquines con el slide.
Lee el cómic, que es bien chévere, bien rico, y nos pone a gozar. Y hoy Gaby va a hablarnos de un personaje de cómic que soltó un trailer de una película.
Pues mira, voy a hablar del personaje porque fue una de las personas que sigue Pop. Me escribe, van a hablar de eso. Y dije, mira, lo tengo pensado para el próximo Pop. Pero el próximo Pop fue el anterior. Y dije, espérate, tengo que hablar porque el otro fue tan extenso que tuve que guardar ese tema, y dije, no puedo fallarle al hombre, decir, este me dijo que iba a hablar de eso y no habló nada. Pues aquí está la conversación de, sale un trailer y de una película que se llama Bloodshot.
Bloodshot, no Deadshot.
No, Bloodshot. Eso es un personaje que es de los cómics Valiant. Es una línea que no es tan famosa como DC.
Estuvo dormida por muchos años. Una publicadora noventosa.
Ajá. Y no es como DC Marvel, que es bien famosa.
Ella inició con afroestadounidense. De eso se trata la compañía, de negros americanos.
Exacto. O sea, con eso es que empiezan.
Con los creadores negros americanos salieron con Valiant Comics.
Pues poco a poco se creó estos personajes que pegaron.
Sí, sí.
O sea, pegaron y hay unos cuantos, a mí me gustan. Yo vi una serie completa que tiró Valiant, pero fue para redes sociales de sus personajes. ¿Qué pasa? Ellos no tienen los presupuestos de Marvel o DC y pues aquella serie pues se veía como si fuera una serie de fanáticos. Pero este es uno de los personajes que pegó, pero y está
una
cool.
Una compañía china compró los derechos para el cine. Uh-huh. Y por eso es que vamos a ver...
Bloodshot. Me pidieron que explicara. La gente de momento ve que Mr. Vin Diesel va a ser el personaje de Bloodshot. Y ven, este trailer de que, vamos, si nadie sabe lo que está hablando, pues, otra película de Vin Diesel que es un soldado y whatever.
Lo que criticamos ahorita, ni siquiera se pinta de blanco.
No. Ahí es que está mi preocupación. El problema de limpiar los cómics en el cine, porque el actor tiene que verse, mi gente, o sea, esto es un personaje la diferencia es que es blanco y tiene un punto rojo que parece una bandera japonesa.
¿Verdad?
Tiene una razón por la cual es blanco con el rojo, porque sí tiene que ver con la bandera japonesa.
Mira para allá. A ver, dice, se le olvidó eso, ¿verdad?
Que, por lo menos no te lo presentan ahí. Tal vez te dicen, pues al final sale, qué sé yo. Y después sale de blanco con el punto rojo en el pecho. Ok, voy a explicar lo que es el personaje, porque ese fue el pedido que me hizo. Yo iba a hablar del trailer y explicar por qué estaba haciendo esta película. Pero quiero dar un poco de trasfondo con el personaje. Este personaje de Bloodshot, lo voy a volver a poner aquí en pantalla para que todo el mundo vea el personaje del cómics. Es esta típica historia de este soldado que termina muerto en batalla, lo coge esta corporación y experimenta con él con nanotecnología. Ahí es que llegan sus poderes. ¿Qué pasa? Que cuando le dan los poderes y le meten la nanotecnología para revivirlo, le borran la memoria. Y él implantan...
¿Quién es este? ¿Spawn?
Eso es lo que voy. Él es como el Spawn de Valiant. Porque cada cual tiene lo mismo.
Es, ¿sabes?, lo mismo.
No hay manera de tú seguir inventando superhéroes. Los vas a ver repetidos en las diferentes casas publicadoras.
Es como los episodios de Pop. Exacto. Es la misma cosa.
La misma cosa con un poquito de aire diferente de vez en cuando.
Otras camisas.
Exacto. De eso vamos a hablar. Entonces, pues Vin Diesel hace este personaje, que es este soldado, le borra la memoria. Entonces ellos, para usarlo a su favor, le implantan la memoria, lo que quieren, para que entonces él tenga el odio y él piense que está vengándose, bla, 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 taca, taca. Eso es el cómic.
¿Sé a quién se parece también? A Winter Soldier.
Sí, es que hay un montón de las diferentes. Sí, ya lo ves, de todas las casas hay uno.
Nada original.
No hay nada original. Lo que pasa es que este personaje lleva bastante tiempo.
Es antes que Winter Soldier.
Sí, ¿sabes? Y antes que Spawn. Es antes que Spawn, es noventoso. ¿Sabes? Es bastante.
Spawn es un Venom también.
Ajá, exacto. Más o menos esta gente se copia de unos a otros. Ok. Este personaje sale de otro personaje que se hacía en Japón, que era un ninja. Después le pusieron ninja.
Es Ninjak.
Ninjak. Y era eso mismo. Y entonces él peleaba contra Mother, que Mother era como la de esto de la mafia japonesa. Él tenía la tecnología, por eso es blanco. Yakuza. Y la cuestión es correcto. De ahí que viene la cuestión de blanco con el punto rojo y no sé qué. Puede abundar más, pero es muy largo. Cogen, cuando Valiant lo vuelven y lo compran, le dan un refresh a la historia y obviamente, ¿qué hacen? La americanizan. La meten en Estados Unidos y ahí nace el Bloodshot que todo el mundo está viendo, y es el Bloodshot que Vin Diesel va a hacer.
¿Tienes esperanza con esa película después de ver el trailer?
Tengo que decir que iría al cine y si me pueden sorprender, pero mis expectativas son bajas.
El avance no se ve masacote, no se ve de alto disfrute.
No. Él es inmortal porque la nanotecnología lo curan cuando rompen un canto. Por eso es que en el trailer se le va media cara. Pues otra vez la nanotecnología lo rehace de nuevo. El personaje está gufiado, pero no sé si lo van a llevar al nivel que deben llevarlo, por la misma cuestión de como de mi igual manera el blackface, pues, el blanqueamiento de que no debe hacer los blancos no deben ponerse pintados de negro. Pues los superhéroes pasa más o menos lo mismo. Los actores no quieren hacer el personaje, quieren que la cara de ellos se vean. Yo no quiero verle a Vin Diesel. Yo quiero ver a Bloodshot. Y nada, es fácil. Es Vin Diesel pintado de blanco.
Coño, es que está cabrón.
Está fácil. Es más fácil que eso, hello. Y pues eso es lo que me molesta. Pero Bloodshot no es que... es la película más esperada. Vin Diesel...
Yo te apuesto que si Batista era el que la hacía, se pintaba de blanco.
Claro. Claro, ¿por qué funcionó tanto? ¿Tú sigues Drag funciona, tú sigues viendo a Batista. ¿Sabes que es él?
Sí, es real. Maybe se va a pintar y en el trailer no lo
tal
pone.
Tal vez, pero...
Y tampoco es que vamos a llorar porque un tipo esté pintado de blanco. No. Pero, cabrón, si me vas a traer algo visual, un aspecto visual, hágalo, es el cine. audiovisual, ¿verdad? Audiovisual es una película.
Eso así. Si me lo vas a vender, véndemelo bien. Sí, sí. Tú sabes, sí. Yo creo que ese... Pero nada, vamos a ver qué
pasa. Ya había tenido un término para esto, que esta película necesita que... ¡Métele bellaco, ponme a bailar! O sea, eso es lo que necesita Bloodshot. Vamos a continuar.
Pues como es, ponme... ¿Cómo es? Repítelo.
Es el, tú me sigues la máquina. Ajá, dice, mete, si yo le meto bellaco, tú me sigues la máquina, métele bellaco, yo te sigo la máquina. Estoy llevando claro de la máquina.
Ponme a bailar. Ahí terminó como el...
No me lo sé. Un saludo a Yavia. Está apagado. Probablemente se cree que es una superestrella y no lo es. No lo eres ya.
Oye, pero tú sabes para dónde vamos ahora.
Tan, tan.
Vamos para una sección que estuvo durmiendo un poquito, la cual yo gozo mucho. Pero necesitamos un tiempito para seguir viendo y poder traer más contenido. Y esa es Streaméame Este.
Qué rico es poder regresar y hablar de lo que a este señor a mi lado lo pone a gozar, ¿verdad?
Así mismo es.
Cogimos un espacio para que no sea, la serie se
claro, y
porque
y,
nos estábamos quedando finitos.
Yo creo que desde el día uno, tú y yo estamos bien claros de que nosotros queremos hacer este show porque estamos disfrutando. Cuando encontremos que tenemos presión por sacarlo o por cualquier cosa, el show se va. Del mismo amor como llegó, así mismo se va. Al menos que nos estén dando...
¿Dinero? No, ¿qué es eso? ¿Eso existe? No. ¿Existe el
bienvenido
dinero?
Bienvenido está.
Hemos dicho que era streaming. Streaméame. Ya salió el logo. Los poperos.
Los poperos ya saben para dónde vamos. Ya lo vieron.
Pues,
antes de empezar a hablar de streaming, me han escrito varias veces de que cuando vienen las camisas de Hablando... Ahora, de igual manera que y voy a aprovechar a hacer todo esto ahora. Si ustedes quieren camisa, déjenos saber si nos tiramos, porque acuérdate de que es bien lindo, todo el mundo quiero camisa, pero quien le cuesta es a nosotros. Nosotros no tenemos el billete para poner. Y si hacemos t-shirt, no es para tirarlo como los conciertos, porque los conciertos la tiran porque la banda está cobrando un billetal.
Exacto.
En este caso, ustedes quieren... voy a poner par de imágenes aquí a ver qué ustedes piensan, pero opinen. Quiero que nos opinen, quiero que nos digan, mira, nos gusta, no nos gusta, la compraría, no la compraría, para ver si nos tiramos. ¿Ustedes quieren que Pops continúe? Pues necesitamos varias cosas. Primero, que sigan comentando, que le den like a los videos, que los compartan. Es bien importante que compartan los videos. Solamente con que me escriben y me digan, Gaby, la están montando el live, mira, está fuera de liga, nos encanta el pop. Necesitamos que lo compartan. Nosotros no queremos meternos un Patreon. No nos gusta la idea del Patreon. Consideramos que sí, yo sé que todo el mundo dice, nos metemos el Patreon para poder generar dinero. Pero la idea de las redes sociales existió porque había un amarre en la televisión. Entonces, si nos vamos a convertir en televisión, vamos para el mismo patrón. Y el Patreon, valga la redundancia, lo que hace es eso, que encasilla los programas. Entonces te tratamos elitista. Si nos ves en Patreon, vas a ver el contenido especial que tenemos. Para darte una t-shirt y darte un poquito de contenido y 5 y 20 pesos, pues nosotros no queremos entrar ahí. Pero ¿de qué manera esto funciona? De que se sigue elevando los números en YouTube y pues YouTube termine monetizando nuestro contenido y nosotros podemos seguir por ahí para abajo haciendo Hablando Pop. Porque esto no es una lloradera, es una cuestión de que entiendan cómo funciona este mercado. Yo gozo haciendo esto, el like también, y por eso estamos haciéndolo semana tras semana. Pero hermano, esto conlleva un trabajo y ustedes saben lo que ven Hablando Pop, ven que nosotros le metemos trabajo a esto. A ver, no es nada más pararnos frente a la cámara, conlleva editarlo, conlleva mover el los videos, buscar el contenido. Y lo hacemos porque nos encanta y queríamos ver, esto existe porque nosotros queríamos ver cosas como lo que estamos haciendo. Y entendemos que esta es la mejor manera. Pero si tú quieres este show y el que me está escuchando entiende que este show funciona, necesitamos exactamente lo mismo. En iTunes, cuando se meten en el podcast, comenten. Eso sube el rating, el rate del programa y nos ayuda a que entonces podamos decirle a un auspiciador, mira, nos están escuchando tantas personas. By the way, Hablando 24 Friends está casi por llegar al millón de downloads.
En podcast.
En audio, en podcast. yo no ronco con esa cuestión, pero esos números reales los pueden buscar, yo no estoy mintiendo, búsquenlo. Hablando Pop está llegando ya casi a los 250 mil downloads. Un programa que estamos cumpliendo el número 30 hoy.
250 mil.
O sea, son un montón de personas y esos números me ayudan a yo presentarlo a auspiciadores y que digan, mira, pues tal vez puedo poner mi logo aquí, qué sé yo, y que nos den alguito para que para poder seguir esto. Es la manera que debe funcionar, yo entiendo, las redes sociales. Apoyo externo, no yo sacrificando el que me ve. Porque las redes sociales son exitosas porque el contenido llega gratis a tu casa. Dicho esto, vamos a una serie a hablar de una sección que me encanta mucho, que es Streameame Este. Empezando el mes de noviembre, vienen dos grandes competidores para Netflix, Hulu y todos los que ustedes saben que ya existe. Obviamente estamos hablando de Disney Plus. Disney ya está a la idea. Disney empieza el 15 de noviembre.
O sea, la semana que viene, semana y media.
Semana y media, semana y media.
¡Pum! ¡Pra!
Y el otro que viene por que ya está en el mes de noviembre es Apple Plus. Apple TV
¿qué
Plus.
¿Qué fecha específica?
1 de noviembre.
1 de noviembre, ya está arriba.
Ya está arriba. Yo me suscribí, obviamente, a ambos servicios.
Obvio.
¿Por qué? Porque quiero ver el contenido de ambas y poder traerles a ustedes series que valen la pena.
En el próximo pop vas a hablar más específico de Apple.
De Apple, porque ya, exacto.
Yo quiero que explique el menú.
Del sistema.
La fluidez.
Le acabo de dar
Jennifer Aniston.
A una de mis computadoras le acabo de dar el update, que by the way, tengo un lío fuera de liga porque no está funcionándome la computadora como está, como siempre había funcionado. Pero en el Catalina, que voy a escribirle porque de verdad que no sé qué está sucediendo, el sistema está hecho bien para la gente que no se dedica a esto. Automáticamente te dividió iTunes, podcast, Apple TV, todo está dividido. Tú tienes ahora los iconos de Apple TV para que cuando le des ahí, ¡pup!, sube y puedas ya ver. No tienes que tener la cajita que
yo estoy. Es como Apple Music que estaba afuera.
Correcto. Y ahí automáticamente te está dando el conteo, te estaba dando el conteo del lanzamiento. Y ya, pues ya tengo unas series que voy a ver. Ya voy a ver unas series para poderles hablar. Acuérdense que yo no veo yo no me gusta hablar de series porque van a salir, quiero verla para saber si vale la pena, que ustedes le dediquen las horas. Yo me sacrifico por toda esa gente que le gusta el contenido, pero dicen, ay, pero dedicarle 8 horas a un show. Pues yo soy el de los que me tiro ese mambo. Dicho esto, vamos entonces a hablar del primer streaming. El primer streaming que les traigo hoy no es de Hulu, no es de Amazon, no es de Netflix, es de Epix Now.
¿Tú te suscribiste a Epix?
Yes, sir.
¿Sí? Ah, pues está disponible en Puerto Rico.
Está disponible en Puerto Rico. Lo puedes ver por las plataformas de Apple TV y por la plataforma de Amazon Prime. Si tú tienes Amazon Prime, ellos te permiten meterte por el servidor de ellos y te cuesta $5 al mes. Epix Now te cuesta $5 al mes y de verdad, tiene muy buena programación. El sistema de movimiento de Epix es parecido al de Amazon Prime porque está más o menos en la misma sombrilla. Y cuando me metí en el de Apple, también más o menos lo mismo. ¿Sabe? No cambia mucho dependiendo en plataforma. Está bien bueno. Me gusta cómo lo tienen dividido. Pero dije, bueno, hay una serie que me está haciendo llegar a Epix. Porque la habíamos hablado, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado un momento dado de esta serie. Y yo quería verla. Amazon me lo puso en las manos y me dijo, mira, aquí está, métete a Epix y te dan 7 días. Si quieres ver esta serie y no seguir pagando, esta serie la puedes ver en 7 días y te quita.
Eso era una serie, ¿verdad? 7 días.
Sí.
De España.
Yo creo que sí.
Las Vegas salía ahí.
Sí, esa misma es. Pues la serie que le estoy hablando es Pennyworth. Él es Alfred. De Batman.
Alfred Pennyworth.
Estamos hablando de la historia de Alfred antes de ser el mayordomo que todos conocemos. En la foto que tengo en pantalla, está Alfred en el medio. El caballero que sale al lado es el padre de Batman. Wayne, no se me olvidó el nombre de...
Thomas.
Thomas Wayne. Y al lado contrario está la famosa Martha.
¿Martha Wayne?
Ese es Martha Wayne. Esos son los papás de Batman.
¿Wayne estaba en Inglaterra?
Estaba en Inglaterra y tiene un encuentro bien chévere. Ellos no están casados ahí. Ah. Es cuando se conocen por primera vez y bla, 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 y taca, taca.
¡Qué cool!
Entre eso hay algo bien chévere porque...
Batman.
Batman no, pero...
Batman por todos lados.
En eso, ese trío que ven ahí, hay algo bien interesante.
Ah, ¿qué pasó? Ya sé lo que tú hablas.
Que después yo digo, ¿cómo será eso cuando ya estaba en la casa que ayer es como mayordomo? Pero bueno.
Un Alfred, un tipo serio.
Esta serie es lo que Gotham tenía que haber sido.
¿Eh?
Aquí, Alfred no es un mayordomo de sí señor. Él le mete a lo que tenga que meterle. Hay unos personajes buenísimos. Personajes y son mujeres. Son mujeres que es una serie de 8 episodios.
La serie, por eso es que en 7 días puedes...
La puedes ver. Es una serie bien buena, bien recomendada. Solamente tiene 2 episodios.
Ok, hay acción.
Bien dura.
Hay buena acción.
Hay acción y R.
Ok.
Hay acción R.
O sea, ¿sabes? Se dan y en la cara duro.
Se dan duro, hay sexo, hay de todo lo todo lo que no pudiste ver en Gotham, aquí lo hay.
Y en cuestión a locations y tiros y todo eso, se ve bien guillado.
Está espectacular el mundo que montaron de Inglaterra, porque obviamente es un mismo mundo que Gotham existe.
Sí, existe.
Sí, me la tiré como que... me salió una seta ahí.
Europeo. Sí. Nice. Está ambientándote.
Es para ambientar. Es de los tiempos que estaban los globos estos gigantes.
Ah, porque el mundo de Batman tiene el Zeppelin.
El Zeppelin. Y es como que este mundo que hay como unos tipos que parecen nazis, pero no son nazis. Está bien.
Qué nice.
Está nice. No, dice de verdad.
Dice 60 y pico.
Ajá, más o menos.
¿Esto es un James Bond o no se
siente? Se siente así. El tiempo de así se siente.
Pero no se tiran. Somos James Bond en Batman.
No. Y
tú dices masacote.
Sí, a mí esta serie, yo dije, pues vamos a verla.
Yo la quería ver, te acuerdas que estaba bien popeado, pero... Es que Epic, ¿sabes? No está en todos lados.
Sí, no, es que no está fácil, pero yo no la vine a ver hasta ahora que me la pusieron fácil.
¿Y tú sientes que esto es flow de los mismos creadores de las series del universo DC o sientes que es otra producción aparte?
Yo pienso que son otros productores.
Porque no está el sabor, no tiene ese sabor de...
Pues mira, esta serie... Si yo te lo comparo con el contenido de DC en televisión,
el Universe, que está, se siente más, todo igual.
Está más tirando para el mundo de Titan que para lo que fue Gotham y las cosas así de
Supergirl. Gotham es algo que se siente...
De Supergirl y todas las cuestiones
esas. Lo de CW todo se siente igual y lo de Gotham se sentía bien diferente. Esta se siente
CW otra cosa. Es como medio cartoonesque.
Van a hacer una de Batman con Luisa Lane y más nada aquí importa.
Lo sé.
Más nada.
Yo estoy esperando que ese mundo yo lo veo en Netflix ahí, lo veo de cantar.
No, no va a estar en Netflix, es en HBO.
Pero el Arrowverse.
Va para HBO.
Ah, con el cambio,
cuando
¿verdad?
CW termine el contrato, bye bye. No como aquí dicen la gente, chau, te veo.
Ajá.
Yo nunca sabía esa frase, la tiré aquí.
Verdad es que el cambio va para...
Van para HBO, HBO Max, ¿verdad?
Sí.
HBO. Eso es que van a unir HBO y Cinemax. Ese es el... Es que usé el app de Cinemax esta semana, de hecho, y es Max. No, la palabra Cinemax no la usan, es Max. Max Go. HBO Go, Max Go.
Ah, pues puede ser que Cinemax es de HBO.
De HBO. Sí, y HBO Go y Max Go, básicamente, es igual, loco. Igual.
Sí. Pues como yo quería empezar el streaming, hablando de diferentes streaming, vuelvo de nuevo con YouTube Original.
¿Eso existe todavía?
Todavía existe. La plataforma se abrió ya...
¿No se quitan?
No se quitan. Inclusive, lo que voy a hablar es de un segundo season, que ahí es que me sorprenden, porque yo pensé que todos le iban a tirar un cantazo y ahí morían y no iban a hacer más nada. Pero esta serie, yo vi la primera temporada. Lo bueno de YouTube es que son episodios de 22 a 30 minutos. Son cortitos. Y esta serie se llama Lisa On Demand. 22, 28 minutos casi todos los episodios. Son como 8 episodios también. La puedes ver en nada. Es una comedia. Yo entiendo que hablé en algún momento de algunos episodios, hablé de la primera temporada, ¿no? De verdad ya perdí la cuenta. De Lisa, si repito, me dicen, demand. Ya hablaste de eso.
No, pero la segunda temporada es nueva.
Exacto. Pero Lisa on Demand es una comedia de esta muchacha que trabaja, tiene un app para dar servicios, ¿no? ¿Verdad? Como un Uber. Pero en este caso es de que tú haces de todo. Yo te llamo porque quiero que me vayas a hacer compras. Yo te llamo porque quiero que me laves el carro. Tú, vagancia full. Un app de vagancia full.
Nice.
Entonces ella vive haciéndole eso a todo el mundo, pero su vida es un desastre porque no tiene tiempo
no
para
tiene
dar.
Tiempo.
Entonces tratando de tener el... Porque mientras sube más de niveles, pues más gana. Y ese es el flow. Obviamente, típico comedia americana, que todo el mundo vive en Yuntau. Las personas que están en pantalla, pues los tres viven juntos. Obviamente uno es gay, la otra es una actriz, que con cuestiones sexuales. Son los estereotipos de comedia americana. Ellos, los americanos tienen como estos estereotipos en una pareja. Ok, ¿cuál va a ser la mezcla hoy?
Eso es lo demográfico. Yo sí, eso es. Que, pues,
eso
necesitamos
es. Eso es.
Audiencia.
Acuérdate, estamos hablando de una muchacha que parece latina, es judía, un negro gay y una oriental. O sea, estamos aquí tirando a todas las minorías.
Todos los estereotipos.
No
son estereotipos, perdón.
Lo que lo llaman minorías.
Etnicidades.
Ah, exacto. Es una cuestión.
Cubres latino y judío a la vez. Gay, y hombre y negro. Y, o sea,
y por lo regular, ¿quiénes son los malos en esta serie?
Los blancos.
Es correcto.
Está cool esto que perduren así ya el whiteness estadounidense para bajarle un poco.
Pues una serie que es bien chévere. Es una serie liviana, ¿no? Yo le he dicho un montón de veces, a mí me gusta variar. Salgo de ver a una serie como la que hablé ahora de Pennyworth, y como es, matan esto, lo otro, unos personajes chulísimos, qué sé yo, más dark. De momento necesito ver algo bien light. Y este pues mi mezcla. ¿Qué pasa? Que por alguna razón yo YouTube lo veo en el celular, no puedo verlo en la pantalla.
Pero es mejor en la pantalla.
Se lo sé, pero no puedo con la situación porque estas series para mí son series de esperar que mi esposa salga del trabajo. Esperar que el nene salga del colegio.
Que la gente vea Hablando Pop en la pantalla grande en su casa.
Eso estaría chévere y que nos manden. Bueno, total, no, sino, bueno, por Liberty se nos ven así, pero que nos gustaría que nos envíen fotos. De, mira, sí. Lo estoy enviando, estaría chévere.
Viéndote aquí.
Esto es para que nos jueguen con el ego. pues entonces. Vamos para otro streaming, te los dije, iba a hablar de todos los streamings aquí hoy. Adivinen de qué voy a hablar hoy, en Hulu.
Hulu me está gustando mucho, lo estoy viendo más que Netflix.
Voy a hablar de una serie altamente hablada aquí en Hablando Pop, pero nunca vista.
Que de hecho su tercera temporada
viene por ahí.
Viene por ahí.
Pues por fin, como me cogí un break de hablar, terminé Runaways. Terminé la segunda temporada de Runaways.
Marvel, la dice Marvel Runaways.
Sí, que por cierto, Cloak & Dagger se fue.
Vi que la cancelaron.
La cancelaron. Es que lo que pasa es que esto en esta serie, que son para jóvenes, pero el flow es tan lento. Yo, ¿cómo ustedes van a agarrarle a estos jóvenes aquí? No pueden. O sea, los jóvenes tienen que estar. Lo único que aguantan estas cosas como The Shining y son los viejolos como yo.
The Shining.
Y yo no la aguanto, así que imagínate.
Fueron al cine y la amaron.
Madre, sí,
sí, esto es lo más grande. Sí, lo más grande para dormir.
Tú sabes, voy a decir esto. Hablo de Runaway ahora. Mucha gente que le gusta el cine debe crear sus propias opiniones del cine. Si yo vi Star Wars en el 1970 y pico y yo me gustó, no significa que Sly la vea ahora y digo, ah, oh, eso es una película. Y yo digo, no, que esa es la película. Lo que pasa es que tuvo tiempo y espacio. En ese momento impactó de una manera que creó un culto. Sí, ok. Igual The Shining. Cuando The Shining, usted, un muchacho de hoy en día la va a ver, no puede esperar que el tipo diga,
The Shining,
esto es terror. Su experiencia en el terror es totalmente otra cosa.
Fue un fracaso cuando salió en el cine.
No fue. Kubrick es culto. Kubrick es para gente que va a un museo y ven una pintura con un punto rojo en el mismo mes, dicen, eso es una expresión increíble de arte. Ese punto rojo significa el infinito. Y se van en esa ola de explicar algo inexplicable. Gente, eso es un punto rojo en una pared. ¿Sabes? Yo conozco un pana cuando yo estudiaba en la universidad, que estábamos estudiando artes plásticas, que había que hacer una expresión artística. Y el tipo todo el mundo fajado, que el concepto. Y el tipo seguía ahí y decía, no voy a hacer nada, ya yo tengo lo mío. Todo el mundo, el día de la galería, con los cuadros, esculturas. Y el tipo llegó con una bolsa de cemento de esos para mezclar.
Nice.
¡Pum! Lo puso en el medio, la abrió, le sacó un poco de cemento y le puso no trespassing. Y el título era Cemento Listo.
Eso, una...
Esa fue su obra.
Una instalación.
Y el profesor vino y lo colgó. Y él le dijo, usted me está colgando aquí, dice que esto no es arte. Pero hay gente que va a Nueva York y pagan 40 y 50 pesos para ver exactamente eso. ¿Por qué el mío no es arte y el de él es arte? Y el profesor no supo qué decir. Porque es cierto. Porque lo dice el whatever chicken tender, es más arte que el que el muchacho hizo. No. El tipo, para él, su expresión artística era una bolsa de cemento abierta.
Bueno. Eso es arte.
Exacto.
Es arte moderno.
¿Sabes? ¿Sabe? Pero que dependiendo del nombre es que viene el punto.
Ah, pero se lleva arte. Están enseñándonos arte de esos que es sí. Como una cosa puesta y lo llaman arte.
Pues hello, pues lo mismo pasó con The Shining. Mira, no, es una película aburridísima, mano. Es una película que te duerme. Yo no la vi una vez y no la vuelvo a ver en mi vida.
Yo la vi una vez y pues me gusta la cuestión de los misterios de la historia.
Pero
la película es lenta.
No, tú vas al cine a disfrutar, tú lo vas a pasarla bien. Está
sí,
bien.
Sí, pero que fueron al cine y decían, no, esto está hecho lo más cabrón.
Entonces, tú los oyes y están hablando por imitación. Entonces, si quieren hacer más cinéfilos y nosotros sabemos tanto de arte. Oh,
usted lo que sabe es aburrirse.
Exacto. Eso como es lo que usted como sabe. The Runaways.
Ah, exacto, por eso es que estamos en esta línea. Eso es arte, lo que tú acabas de hacer
ahora. The Runaways lo terminé por compromiso.
Claro, tan mala. Ay, tan lenta.
Qué lenta. Y no pasa nada. Y es como que estos chamaquitos. Y lo mismo. Entonces yo me duele porque yo me gocé los cómics. Yo leí los cómics, me gocé los cómics. Y The Runaways no llena mis expectativas. Lo siento, van por la tercera. No sé ni cómo. Mejor un poco. Según va pasando la serie... Pero no es alto nivel, no es un disfrute de alto nivel, de ver la gente. No es la mejor serie del mundo. Está ok.
No todo tiene que ser una ponga furiosa.
No, y esa es la parte de traer esto aquí. Tú sabes, no todo es un disfrute. Pero ahora vamos a hablar que para mí el que sigue siendo el papá de los pollitos.
No por mucho, déjame Netflix. Decirte.
Yo pienso que todavía va a dar la lucha. Por más que tú tengas el billete que tienes, esta gente tiene el tiempo... la estructura y saben el negocio porque ellos inventaron
ellos la inventaron línea. El negocio
ellos inventaron la línea
pero le viene fuerte
le va a dar duro pero yo estoy casi seguro que todavía Netflix puede dar porque Netflix ha demostrado que trae buen contenido. Tengo de hablar de Netflix, yo he visto tres películas de Netflix, tres bien buenas películas. Va que no lo voy a hablar de todas hoy pues se me acaban todo lo que estamos, pero yo entiendo.
¿Buenas películas de Netflix? Espérate, ya salió la de Irishman, ¿eso salió ya?
No, tiene todavía, no. Ahora ya.
Bueno, cuando este video suba.
Ya yo vi la de Eddie Murphy.
¿Está dura?
¿Es
comedia?
No, pero es un biopic, o sea, es una historia de ese comediante.
Pero sí, Eddie Murphy. ¡Coño! Sí. Hay que verla.
Y de verdad que me alegré mucho de ver.
¿Tú la viste, la de Eddie Murphy? No.
Me alegré mucho de porque fue como que contra Eddie.
¿Sabes? Eddie, you're back, motherfucker.
Sí, ¿sabes? Tú estás en el mismo nivel mío de Sylvester Stallone. ¿Sabes?
Eddie Murphy debería estar.
Yo gocé con esa película.
Sly.
Lo que pasa es que Eddie Murphy se ha dedicado a ser muchacho. Tiene como 15.
Ya, porque él ya hizo el trabajo, tú sabes. Dice, no me van a dar el Oscar. Pues ya.
Sí,
él siempre quiso ser cantante porque él hizo disco. Hay discos de Eddie Murphy.
Sí.
Debe cantar. ¿Cuál era la otra? Dile rápido, mala mía, las películas que viste. La de Eddie Murphy.
Vi Tall Girl.
Buena.
También es muy buena película. Y se me escapa el nombre de la
Todo
otra.
Esto patea el trasero a lo que está saliendo en el cine.
Bien duro.
Menos Marcelo, by the way.
Las películas de Netflix.
¿Podrían ser pasines?
Sí, sí. Sí.
Pero Netflix, serían tipo de varios millones, ¿no? Blockbuster.
O sea, lo bueno explosivo de que Netflix haga las películas para Netflix, que no tiene que llenar las expectativas de llenar salas. Y eso es un alivio. Porque ahora mismo de Irishman, que tú te estás mamando con que salga eso, tal vez va al cine y no
se duermen.
Pero Netflix es un disfrute porque tú estás en tu casa, relax, qué sé yo.
Y la pica en pedazos, como yo planifico.
Por eso es que yo voy al cine a ver los Avengers. Porque ahí yo quiero el cine gigante, escuchar los ruidos.
Eso no es cine.
Ay, para los pelagatos de ahora que hablan de Shining y se creen que...
Eso no es cine. Sí, bájale dos, te bajo del caballo.
Eso es cine. El cine es irte a despegar de tu medio ambiente regular y que por una hora y pico tú te olvides de lo que pasa en el mundo y te creas esa historia. Eso es cine. A mí que me vengan con la cuestión. Pues hablando de eso, Netflix demuestra que cuando le tira y le mete el billete...
Espérate, tú hablas, ajá.
Vienen con cosas, volvemos, los superhéroes, estamos cansados, qué sé yo, dependiendo la vuelta que tú le des. Me encanta cuando pasa esto. Vamos a hablar de Raising Dion, o Raising Dion, o Raising, ¿cómo tú dirías eso?
Bueno. Vamos a dejarnos llevar por la excelente Celine Dion.
Y sería Raising Dion.
Raising Dion. Yo la llamo y le pregunto.
Dale, pues yo pienso que es Raising Dion, pero bueno.
Eso es Raising de pasa. ¿Pasa Dion?
No, es criando. Es más de criando. Pues sabes que Raising Dion es otro cómic.
Pero que no está fácilmente accesible. ¿No lo has chequeado?
No.
No, parece que es bien independiente, bien hardcore y tiene que haber subido de precio.
Pero la historia es muy buena.
Nah, viene de un cómic.
Ajá. Este niño que de momento empieza a demostrar que tiene unos poderes.
¿Cuánto lleva esto en el aire ya?
Puede tener como un mes o menos.
Sí, ¿no? Un abrazo a la amiga
Iris. Pero ahí lo dice, mira, octubre 4.
Que me escribió los otros días que quería encontrar el cómic y yo como que no sabía qué era y traté de buscarlo para darle la mano y ahí que supe que no lo hay, o sea, no está. Pues, tienen que trabajar.
Pues ahí sale este actor, tú lo sabes, ¿verdad? El nombre del actor.
Sí, ese es el maestro, el señor, el hermano del pop, Michael B. Jordan.
Pues él sale en esa serie, pero no es el protagonista.
No.
El protagonista.
A él le gusta el sci-fi. Sí. Él hizo King.
A mí esa película me gustó.
Él sale y la produjo.
Me gustó un montón. Pues aquí pasa lo mismo. Él es uno de los productores. Aquí la historia realmente recae. Ahora están viendo el cómics en el niño y la mamá, que es hermosa.
La historia, ¿te refieres a la historia?
No, la mamá. La historia está bien buena porque es este niño que empieza a tener estos poderes. Uh-huh. La mamá, pues obviamente, cuando descubre estos poderes, la preocupación de primero, ¿qué caramba está pasando con mi hijo?
Es como un X-Men, él.
Más o menos. Es una segunda generación y no sé qué, bla, bla.
Okay.
Es que si explico mucho, aquí la voy a dañar.
No me la dañes.
Y debe ser una serie que te debe ir sorprendiendo capítulo a capítulo. O sea, si tú te sabes todo lo que pasa, te dañé la serie. Bien heavy, pero es una serie que está tratando la cuestión de los superhéroes de una forma no de superhéroes con capa, sino gente que tiene poderes espectaculares. Y la manera de que, pues obviamente lo que pasan, las compañías que saben de esto, ese tipo de cosas, cómo bregar con el nene y los poderes y para un niño tener poderes, lo que significa, cómo lo puede gestionar más a su favor, cómo es más o menos tratado. Cuando hay un niño especial que tiene mucha sabiduría, que es un niño genio, que es el genio, para ellos lo normal no es lo normal para el resto de la gente. Entonces es como la mamá lo va bregando para que él sepa, de verdad que está bien desarrollada, es una muy buena historia. Vamos, esta serie la vi un fin de semana.
¿Cuántos son?
Creo que son 7, 8, creo que son 8 o 10.
Cuando no le llegan, ahí llega hasta 10.
Creo que ahora me la pusiste difícil porque no me acuerdo.
De una hora, ¿verdad?
40 y pico minutos, el equivalente a una hora en televisión. Pero la serie está bien buena. Está bien buena, quería terminar con esta porque quería terminar con Netflix. Yo pienso que ellos continúan poniendo la bien dura. Son la gente que inventaron este género de streaming. Y ahora todo el mundo quiere montarse en el barco, que entiendo todavía, aunque yo soy de los que cae en el pescado y sigue comprando streaming. Entiendo que es un error de que tengamos tanto host de streaming. Pienso que es un error. Cuando vienes a ver, te sale más caro que verte en el cable TV.
Es
mucho más caro, ¿sabes? Porque tienes que añadirle todo lo que pagas mensual.
Me tiré un guayna.
Sí. Sí, señor. Yes, sir. Y al tú sumar todas estas streaming más el internet, my friend, te estás costando muy caro.
Por eso, más tu dispositivo y el internet.
Sí, porque la gente habla del streaming, pero no hablan por dónde viene el streaming.
Oh, caballo, para verlo bien, estamos hablando de más de 50 pesos para el servicio de internet.
Yo soy bien chabón con la cuestión del internet.
Es que no los usas, no te
detengas. Y en mi casa el bill de internet y de cable es de 175 pesos.
¡Diablo!
O sea, yo tengo, ¿sabes? Mi internet por cierto, es de Liberty. El internet es de alta velocidad, pero estoy pagando por esa alta velocidad. En este estudio yo tengo fibra óptica.
Que no es de Liberty.
Que no es de Liberty. Porque la fibra óptica es bien cara. Y obviamente, yo te pongo una serie aquí y tú no notas que es cable, que es internet. Tú piensas que es cable, porque nunca gaguea, eso corre de show. Pero para tú ver ese tipo de cosas de esa manera, porque lo peor del mundo es tú estar envuelto en una serie y que se quede ahí dándolo. Mi pana, te dan con ganas. Pero eso cuesta dinero. Cuando vienes a ver, estás pagando 200 y pico pesos por ver series de televisión.
Más el dispositivo donde lo ves. El televisor, eso lo pagaste tú.
Porque de igual manera en tu celular te está consumiendo data.
Data, en la renta de celular, si es que lo estás pagando.
Demasiados streaming. Esta cuestión de que, yo creo que es una cuestión medio egoísta, de que no podemos que el bacalao sea repartido por todo el mundo. Y que tú, mira, mi contenido que como estaba al principio. DC estaba en Netflix, Marvel estaba en Netflix. Entonces esta gente, pues mira mi contenido que... No. Que vengan a mí. Cuando vienes a ver, divides tanto el bacalao que entonces el profit no es...
Ya
ahí
esa sería NBC, CBS, si Fox se lo tira.
Estamos por el error grande de las redes sociales es convertirse en lo que están escapando. No traten de ser la televisión. Si escapamos de ahí, ¿por qué entonces ahora vamos a hacer lo mismo en... Que fue lo mismo que habló ahorita de la cuestión de los Patreon. ¿Sabes? Estamos creando canales de televisión. Y pues el 2 y el 4 a mí no me cuesta.
¿Te cuesta verlo?
Pero no cuesta. Pero no cuesta, no te cuesta más de eso. No, porque no hay contenido para ver ahí. Pero hay gente que vive viendo eso. Nosotros no, pero hay gente que vive viendo eso.
Mi esposa ve mucho Telemundo.
Pues, mi esposa también. Bueno, mi esposa no tanto.
Televisión, sí. ¿Verdad? Es algo femenino eso, entonces, de ver los canales locales.
Sí, al igual que de mucha gente mayor, solo que ven la televisión de aquí.
Mi abuela.
Y con dicho esto, yo creo que hasta aquí llegó el pop.
Se acabó el número 30, ¿verdad?
Llegamos al 30. Hemos metido caña. Son 30 semanas que hemos estado aquí. Cuando no lo hice el número, le pasa como cuando vinimos invitados, me dicen, ¿qué vamos a hablar de una hora de cosas mías? Y cuando dice para atrás, dice, ya, he hecho un montón de cosas. 30 episodios son un montón. Agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido en tan corto tiempo, porque son 30, pero es corto para las redes sociales.
52 es un año, ¿verdad? 52 semanas, sí, 52 sí. Episodios, estamos ya más de la mitad
del año. Súper agradecido, yo creo que tanto el like como yo disfrutamos hacer esto, disfrutamos que nos escriban y nos digan que disfrutan con nosotros.
Sí.
Yo creo que el like y yo somos fanáticos de los fanáticos. Nos encanta que nos escriben, nos mandamos cuando me escriben a mí, se lo envío yo el like para que vea lo que nos escribieron.
Y los invitados, y un abrazo.
Toda la gente que ha dicho que sí, porque hemos estado en esta etapa ahora de traerle de vez en cuando invitados y gozan, ¿sabes? De verdad que es sorprendente que los invitados vienen aquí y gozan y, bueno, yo me siento súper bien, pero volvemos. Ustedes quieren que Hablando Pop continúe,
share.
Porque el like es bueno. Pero los comentarios y el share ayudan mucho más a los
comparta
creadores de contenido.
Comparta el pop.
¿Y qué nos falta por decir?
Juan Genieves en Twitter, Sly Juan en YouTube y Sly Juan Review en Instagram. Yo tengo un Instagram también. ¡Pra, po, pa! Nunca lo digo aquí. Tengo uno, me buscas por ahí y me encuentras.
Y GW5 en todas las plataformas sociales. Hablando 24 Friends en todas las plataformas, menos en Twitter, que es Hablando 24F. Y obviamente este Hablando show Pop está en Instagram como Hablando Pop.
Ahí escriben a la de Hablando Pop y háganos preguntas, que es la
sí,
que...
Sí, nosotros contestamos rápido.
Maybe te sorprendemos un día y la contestamos aquí, en el aire. En el aire. ¿Qué es eso en el aire? ¿Con el aire prendido?
Nada, que no están viendo.
Y todo. en vivo cuando se graba nada más.
Es correcto. Bueno, y ya saben que también nos pueden ver en Liberty, canal 285. Y sumamente agradecido, gente. Y empezamos las Navidades. Empezó noviembre, ya estamos en Navidades para todos los boricuas.
Aumento de peso inminente.
Nos vemos, gente.
Esto es Hablando.